El enfoque de ida y vuelta con Jesús Clemente Rubio.
Por fin, Félix, por fin llegan unos días de descanso. Cada enero la cuesta se hace más y más empinada, no solo por la cuestión económica, que este año si cabe aún más, sino porque no tenemos a corto plazo unos días para poder escaparnos y dar rienda suelta al espíritu viajero que poseemos, ya sea para soltar las maletas, ya sea para tumbarnos al sol, ya sea para llenar nuestros días de actividades. Como decimos, a la vuelta de la esquina asoma Semana Santa. Somos sensibles al calendario y el calendario nos dice esto. La Santa Semana está a la vuelta de la esquina, el 10 de abril, pero también el calendario nos deja una semana en la que se ha hablado mucho de comidas en todo el territorio nacional. Concentradas en Madrid, pero de todo el territorio nacional. Así que en esta ocasión, nuestro enfoque de ida y vuelta se va de Semana Santa, pero también de turismo gastronómico. Corre, diablo, corre, que es turno de que los ángeles se diviertan. Del 10 al 17 de abril, a la vuelta de la esquina, aguarda una Semana Santa que, atención, podría dejarnos, además del merecido descanso, buenas temperaturas o al menos algo asequibles para aventurarnos algunos planes, algunas escapadas rápidas, da igual. Nosotros hemos encontrado dos, uno de ellos además con tintes históricos y un poquito religiosos, aquí al ladito, en Toledo, con un espectáculo o una sucesión de ellos que de momento han dejado pocas, por no decir ninguna, crítica negativa. Tanta gente, Félix, tantas personas no pueden estar equivocadas. Nos lo cuenta Jaume Vidal, manager regional de España y Portugal de tickets.com.
Están reabriendo todos los parques de atracciones precisamente para las vacaciones de Semana Santa. Cerquita de Madrid, no pueden perderse Puy du Fou España, el parque inmersivo que abrió el año pasado y que recrea la historia de España a través de diferentes espectáculos que nos llevarán a los tiempos de Cid el Campeador y nos llevarán a recordar la historia de nuestro país.
Una historia muy rica y que conviene revisar de vez en cuando. En este portal, en tickets.com, encontramos muchas otras propuestas familiares que pasan por Dinópolis, en Teruel, recalan también en nuestro zoo, nuestro querido zoo de Madrid, que cumple 50 años, antes de irse al Parque de Parques Temáticos Nacionales, con permiso del resto. Pero este también reabre el 8 de abril, PortAventura.
Con una programación especial para la Semana Santa, así que es otra idea perfecta para ir a pasar un día o un par de días, que bien lo merece, con los amigos o con la familia. Si estáis por la zona de Tarragona, incluso por Valencia, por Aragón, bien merece la pena un ratito de coche para pasar un día en este parque maravilloso.
De planes cercanos o de media distancia, como la Costa Dorada y PortAventura, saltamos al Mediterráneo. Allí encontramos un producto de fuerte contenido religioso para los que quieran prolongar su Semana Santa ahora o en otro momento, con más alusiones a la Biblia. Celestial Cruises propone un crucero en el que descubrir los misterios del Mediterráneo Oriental en un viaje de 7 noches que sigue los pasos de San Pablo. Las aguas de las Cícladas, el litoral turco, las termas de Faustina, la antigua Éfeso. Nosotros hemos hecho parte de ese crucero, Félix, y hemos de decir que embauca, aunque uno no tenga un espíritu religioso exacerbado, embauca y sientes, puedes sentir esa, vamos a decir, divinidad, o por lo menos esa aura mágica que tiene cada destino. Lugares donde el apóstol predicó ideas que originaron revueltas hasta que acabó en prisión. Nos lo cuenta Noelia Domínguez, representante de ventas de Celestial Cruises.
A ese gran turismo religioso hacemos unos destinos por Grecia y Turquía. Toca toda la parte de que el apóstol San Pablo visitó en sus primeros viajes a Europa.
Frutas y más frutas, nos recordaba Little Richard, que dan mucho juego por su color, por su sabor, por su textura. Y no solo la fruta, que es una pequeña, pequeñísima parte del grandioso, enorme, bello y también muy atractivo para mucha gente mundo de la gastronomía. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina, hemos escuchado algunas propuestas, pero en el enfoque estamos apegados a la actualidad y la actualidad ha pasado esta semana por un Madrid Fusión. Recién concluido, hace apenas una hora y media. Una oportunidad única para viajar por las mesas españolas y moverse de Madrid para tener un aperitivo de los platos fuertes que encontrarán aquellos que viajen a los destinos de los que han escarbado esos platos y esa riqueza gastronómica. Ya dimos cuenta en el informativo del pasado lunes de varias propuestas, pero se quedaron algunas en el tintero. Las islas, Canarias y Baleares. en representación de ellas Tenerife e Ibiza, respectivamente, que nos van a servir para evocar el espíritu de esta feria. Porque en esta edición, Félix ha abogado por volver a los orígenes, a lo que éramos, a lo que somos y lo que nos indica lo que seremos. Beber de la tradición para dar el salto e innovar. David Pérez, consejero delegado de Turismo de Tenerife, y Miguel Tur, Turismo San Antonio Ibiza, coinciden.
La declaración de independencia de los Estados Unidos se firmó con vinos también canarios y por lo tanto es volver a recuperar toda esa tradición y ponerla en valor, ¿no?
Lo que Madrid Fusión hoy quiere representar, que es un poco volver atrás. Estamos volviendo al campo, estamos comiendo un pan de algarroba, estamos comiendo un bombón de caldo de gallina, estamos comiendo un arroz de matanzas tradicional, que es lo que más antiguo que teníamos de nosotros, y volvemos con un postre que sería tierra de Ibiza.
Mal elegidos los sonidos para este horario en el que estamos emitiendo el enfoque de ida y vuelta y para este horario en el que muchos de los redactores y técnicos que componemos el equipo no hemos cenado. Aún así, no pierden la oportunidad nuestros invitados desde Turismo de Tenerife y Turismo de San Antonio para mencionar sus platos y, ¿por qué no?, para sacar músculo de otras virtudes del destino.
Pues vemos el famoso cochino negro de Tenerife, nuestros túnidos, que además son muy consumidos y apreciados en Japón, papaya, como el aguacate, nuestros quesos, nuestras mieles, que luego tiene ese sabor peculiar, ¿no?, de la zona.
El ocio sería como el paraguas, porque al final nos conoce todo el mundo por el ocio, pero después los pilares básicos son deporte, interior y gastronomía. Esas calas mágicas que si tú quieres las tienes. O sea, por ejemplo, nuestro municipio tiene la mayor parte de costa virgen de toda Ibiza. No te puedes ir a Ibiza sin probar un bullit de peix, una buena parrilla de pescado, un arroz, una paella, un arroz meloso. Y además, Ibiza se tiene que conocer de la mano de un ibicenco. Y al final es cuando tú vas a conocer la auténtica Ibiza.
Eso siempre y ha de aplicarse a todos los destinos. Cuando vayamos, pongámonos las gafas del local y descubriremos cosas que no aparecen en las guías. Así es como se incrustan los viajes en la memoria, Félix. Nos lo cuenta de nuevo el delegado de Turismo de Tenerife, a través del paladar.
Tienes una buena experiencia gastronómica, no la olvidas nunca. Podrán pasar 20 años, pero estuve en tal sitio y comí estupendamente, ¿no? Y eso es un poco lo que intentamos.
Todo lo recordamos. Vamos a ver si en los próximos minutos logramos hacer recordar a los oyentes esa experiencia gastronómica inolvidable que tuvo en España. Por ejemplo, hablábamos de un pequeño aperitivo antes del plato fuerte. Nuestro aperitivo han sido los representantes de Tenerife y de Ibiza. Y nuestro plato fuerte de hoy, nuestro invitado de hoy, es el secretario general de Saborea España, Emilio Gallego. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Emilio, menudo Madrid Fusión. Yo estuve el lunes por allí, allí nos vimos, allí coincidimos y allí nos costó poder hablar porque no parabais, no habéis parado en Saborea España.
La verdad es que ha sido un lujo de feria. Madrid se puede sentir muy orgullosa como ciudad albergando este Madrid Fusión, que es verdaderamente una feria espectacular, un escaparate de las gastronomías de toda España, de las gastronomías internacionales, y que la verdad en esta edición ha recuperado la mayor parte del pulso que ha tenido en un año normal. Parece que ya hemos olvidado por fin la pandemia y ha tenido un nivel de asistencias espectacular, un nivel de expositores muy bueno. Hemos podido descubrir, la verdad, nuevos productos, nuevos enfoques de nuestra gastronomía, y en Saborea España hemos estado trabajando a tope. Hemos tenido nuestras 24 ciudades presentes con infinidad de presentaciones de platos, de riqueza de nuestra gastronomía y, bueno, poniéndose sexys para atraer a los turistas hacia sus destinos, cautivando el estómago, la verdad.
Y además lo habéis hecho
muy bien la feria.
Y lo habéis hecho, Emilio, porque yo recuerdo stands uno tras otro de esas 24 ciudades que comentabas, no solo por la presentación, los emplatados que ofrecíais para que el asistente se acerque y retire y pruebe ese producto, sino también el asesoramiento. Es decir, los que están detrás de cada stand asesoraban sobre la materia prima que se ha empleado para el producto, dónde pueden degustar este u otro producto, señalar incluso algunas recomendaciones. Claro, tenemos como un fitur gastronómico, ¿no? Todo en uno, en Madrid Fusión.
Sí, lo que pasa es que además la potencia que tiene Saborea España es que ponemos en coordinación a las administraciones públicas, los ayuntamientos,
eso es,
con el tejido industrial, es decir, con los restaurantes, los bares, profesionales, empresarios en cada territorio. Esto hace que haya técnicos en turismo y empresarios expertos en lo que te están contando y lo que te están ofreciendo, y esto, frente a otros segmentos de turismo, pues a nosotros nos da mucha más potencia porque tenemos una red y una infraestructura muy fuerte sobre el turismo gastronómico en nuestro país. Y la verdad es que Saborea España se ha convertido en la marca del turismo gastronómico en España. Hoy, si una ciudad quiere destacar, quiere ser algo, quiere incorporarse a lo que es el turismo gastronómico y entrar dentro de ese circuito de los turistas gastronómicos y ser atractiva desde ese punto de vista, tiene que estar en Saborea España. La verdad es que eso sí, se ha conseguido en los 12 años que llevamos trabajando en este club de producto.
Nos estarán escuchando probablemente muchos consorcios, muchos destinos. Si un destino se interesa por ser incluido en Saborea España, ¿qué tipo de requisitos hay que pasar o qué condiciones hay o algún mecanismo
básico?
Mira,
necesita, como en todos los buenos clubs, necesita unos padrinos.
Claro.
En todo buen club que se precie, tienes que tener a alguien que te recomiende en la entrada. ¿Quién recomienda? El ayuntamiento de la ciudad y la asociación de los hosteleros del territorio. Esos dos son los ejes, son los motores que hacen éxito en los destinos gastronómicos. Entonces, ese es el punto. Porque luego, a partir de ahí, lo que la ciudad quiera volcar, lo que la ciudad quiera desarrollar, lo que la ciudad quiera activar en torno al turismo gastronómico, es lo que va a apostar, lo que va a invertir, porque es siempre una inversión, ¿eh? Todo lo que se apuesta en turismo gastronómico
siempre tiene retorno.
Unos retornos muy potentes.
Claro. Te quería preguntar, escuchándote, uno se da cuenta, a ver, lo hemos visto en muchos sectores, Emilio, pero en este en concreto que estamos hoy hablando, el mundo pues de la hostelería, de la gastronomía, de la colaboración público-privada, qué importante es, ¿verdad?
Es fundamental. O sea, es que al final la sociedad, fijaros, la mitad de la actividad económica es la actividad pública, porque a través de los impuestos nos recaudan un volumen de recursos que luego retorna, ¿no?, en actividad pública. Pero está la sociedad, estamos el tejido productivo privado, las empresas, las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales. Tenemos que estar muy orgullosos y saber que también somos motores de nuestro país, de nuestras ciudades. Y en ese sentido, un club de producto como Saborea España, con el objetivo de potenciar el turismo gastronómico en cada uno de los destinos, lo que hacemos es eso, trabajar la colaboración público-privada, pero dejándonos de titulares y poniéndonos de verdad manos a la obra a cómo hacer las cosas mejor para hacer más atractiva nuestra gastronomía, para darla a conocer mejor, cuanto más lejos mejor, y cualificar nuestra oferta de la mejor manera posible.
Sí, y además que lo hacéis muy bien, como decíamos, sacando músculo, pero claro, uno se puede preguntar, Emilio, ¿para qué sirven este tipo de ferias? Porque claro, el usuario, el asistente, salvo que sea un profesional que quiere mezclarse con destinos o negociar con fabricantes, tales distribuciones y demás, el usuario, el ciudadano de a pie de calle, acude a Madrid Fusión y encuentra algo que él no sabía, que él desconocía de un destino, de una de las ciudades que trabajáis, por ejemplo, en Saborea España.
Bueno, Madrid Fusión, hay que decir que es una feria muy profesional. Es verdad que tiene un enfoque muy profesional. ¿Qué tenemos? Desde luego, un contacto con medios de comunicación. Vosotros sois un ejemplo muy potente y eso al final es darse a conocer y promoción. Nos sirve una feria de estas características para que todos los años tengamos una reválida y analicemos qué estamos ofreciendo y si de verdad es esto lo que interesa a nuestros clientes y si lo estamos vendiendo bien. Esto, segundo punto. Tercer punto, en un paseo por varios pasillos nos permite hacer, como dicen los consultores, un benchmarking, es decir, una comparativa de lo que estamos haciendo nosotros y lo que hacen los demás, fantástica. Con muy pocos recursos puedes hacer una serie de funcionalidades de este tipo. Desde luego, supone siempre, para mí la parte más importante es que todos los años los destinos, le ocurre a Fitur también, al final, es esa función que tienen las ferias, te ponen a examen, decir, oye, ¿estamos haciendo las cosas bien? ¿Qué resultados estamos alcanzando? ¿Estamos ofreciendo nuestro mejor producto? ¿Lo estamos vendiendo bien?
Incluso te chivan, imagino, la necesidad de actualizarse, porque en este mundo, por muy rico que esté los manjares de un destino y todo, y por muy conocidos que sean, de la renta no se puede vivir, ¿no? Hay una constante renovación, una constante innovación.
Fíjate, siempre hay que estar en continuo movimiento. Lo hemos podido ver en esta edición, por ejemplo, con las tapas veganas, con los productos veganos. O sea, es que al final dices, bueno, ¿y nos vamos a negar a nuevas tendencias? No lo ha hecho la gastronomía. La gastronomía es destilar cultura, paisaje, productos, historia a lo largo de los siglos. Nunca se ha quedado parada la gastronomía. Y España es, ante unos productos veganos que se elaboran con materiales vegetales, Pues la verdad es que, ¿dónde está la huerta de Europa? Pues es España. Tenemos que ser también líderes en toda nueva iniciativa sin perder, desde luego, nuestra gastronomía tradicional, nuestros platos típicos. Pero, evidentemente, estamos obligados a una continua innovación porque el ser humano va cambiando.
Eso es.
Las modas, los gustos, y ahí creo que en España estamos en una posición magnífica de innovación, de investigación, y que tenemos una industria muy potente también que nos acompaña.
¿Y también estamos en una posición magnífica de vendernos? Emilio, ¿nos vendemos mejor que hace unas décadas? ¿Nos creemos por fin todo lo que valemos y todo lo que tenemos en España en el ámbito gastronómico?
Lo hacemos cada vez mejor. Hay categorías de producto, lo vemos en los vinos, los vemos en los aceites, en los quesos. España está mejorando de una manera espectacular. Somos ahora mismo envidia del mundo. Tenemos una gastronomía de primera, de primerísima calidad, de lujo, con una relación calidad-precio imbatible. No hay mejor relación de calidad-precio en alimentos y bebidas en ninguna parte del mundo.
En eso coincido completamente. Fíjate, ahora que estamos en Onda Madrid, hablamos de Madrid, de la capital, cuando otro va a otras capitales europeas, no digo que no encuentre calidad, pero desde luego si encuentras una relación calidad-precio que ya desmerece a esa calidad, porque el precio es muy elevado y en Madrid capital se puede comer muy bien, y no te digo de una manera tremendamente económica, pero desde luego no a los precios salvajes de otras capitales, eso desde luego. Y el que no lo ve así no ha viajado, claro.
Madrid ahora mismo va a tener una erupción como el volcán de La Palma. O sea, esto es la gastronomía y la hotelería, el nivel que tenemos ahora mismo de nuestra oferta hostelera en una ciudad, porque la gastronomía y el cliente y el turista que aprecia la buena gastronomía es un cliente que también sabe disfrutar de las buenas ciudades, de la cultura, de los espectáculos y de las compras. Madrid ahora mismo, en todas esas facetas, está moviéndose en la Champions League mundial. Es decir, tenemos que estar orgullosos de tener una ciudad y España de tener una capital que en estos momentos es una ciudad que está jugando en las ligas con las principales ciudades europeas, con Londres, con París, con Nueva York. Lamentablemente todavía no hemos recuperado el turismo de larga estancia, de larga distancia, el turismo de lujo, el turismo de más alto poder adquisitivo. Esto
bueno,
es así, estamos todavía en pandemia.
Pero
haciendo los deberes, es que estamos trabajando, la infraestructura está. Como nos podamos mover, va a ser una eclosión.
No, y es un placer escucharte, Emilio, porque antes de continuar tengo que deshincharme el pecho, que estaba sacando yo pecho escuchándote, orgulloso por Madrid y por lo patrio. Y oye, esto es un programa de viajes, nos hemos tomado una licencia tremenda con Madrid Fusión porque lo merecía la ocasión, porque al final se dan cita la gastronomía de todo el territorio nacional. Y ya que hemos hablado del estado actual, hemos hecho la fotografía de nuestra gastronomía, bueno, vamos a sentarnos a la mesa, vamos a encender los fogones. Emilio, si te parece, con tu ayuda vamos a hacer un breve y rápido recorrido por esas ciudades que incluye Saborea España y que tiene a bien pues exhibir y exponer.
Todas, pues nos vamos a poner.
No, ojalá fuera por todas, porque fíjate, con 24 que tenéis, son muchas y seguro que seguiréis creciendo. Pero rápidamente, por ejemplo, de norte a sur, vamos a ir a la tierra, al hogar del marisco, Galicia, La Coruña. Cuéntanos, una breve enumeración de platos. Ponnos los dientes largos que todavía no hemos cenado, Emilio.
A ver, Coruña es sobre todo el mar en la mesa. Son los pescados, son los mariscos. Hay que tener en cuenta que España es una potencia pesquera a nivel mundial. Es decir, solo los japoneses y en cierto modo en el banco pesquero en Perú, en la costa del Pacífico, pero solo los japoneses llegan al nivel de volumen de pesca que tenemos en nuestro país. Coruña es el olor a mar, los productos del mar, sus mariscos, sus pescados, esas magníficas merluzas en Galicia, esa merluza de Burela y sobre todo el marisco, los percebes, la langosta, es una auténtica maravilla en ese sentido. Y, por supuesto, combinados con unos vinos que les vienen que ni pintados, ¿no? Esos blancos frutales, esos albariños, los ribeiros también, los
además
bodellos.
Que sí. Qué importantes son las armonías en una buena mesa. Qué importantes son las armonías en una buena mesa. Oye, del mar, retiramos el mar de la mesa y metemos tierra, metemos Cabrales, metemos cachopo, metemos Oviedo.
Bueno, Oviedo sobre todo lo que tiene es esa combinación, como decíamos, de lo importante que es la faceta cultural. Asturias es un paraíso gastronómico, es un paraíso de naturaleza es el paisaje en el plato, porque Asturias combina perfectamente el mar, pero tiene una tierra igualmente con unas terneras, con unas carnes espectaculares. Y luego quizá lo que podríamos decir es que es reina en la repostería, ¿no? Esos carballones de Oviedo, esos moscovitas, esos productos que son el postre, que es lo que tenemos combinado con los cafés, con los licores, ese momento de sobremesa tan importante, porque en España en la mesa no solo comemos, convivimos.
No, de hecho convivimos y luego comemos.
Nos relacionamos y eso es muy importante, las sobremesas.
Eso es. Oye, en Semana Santa, por ejemplo, que lo tenemos aquí al lado, algunos no eligen destinos tan alejados, no están tan alejados, pero bueno, comparado con los que voy a mencionar, que son las Castillas. ¿Cómo se comen las Castillas, Emilio? Muchas calorías, sí, lo que tú quieras, mucha energía para el cuerpo, pero qué bien entra todo, ¿eh?
Bueno, luego con un poquito de deporte, sí, nadie claro. Se puede privar de esos magníficos asados. Mira, al final también vivimos, ahora hay un tipo de dietas que es esta de privarse de comer una serie de horas y luego poderse dar un atracón, es decir, están apareciendo nuevas tendencias y desde luego los platos contundentes, los asados castellanos, ese cochinillo, ese lechazo, por ejemplo, con esos pinos también de Ribera del Duero, de esos tintos que tiene... pero blancos y rosados también, esa tierra, tenemos que hacer también, de vez en cuando, excesos, aunque sea calóricos. Sabemos que lo podemos compensar. Todo al final es una cuestión de lo que entra y lo que sale. Solo nos cuesta hacer un poco de ejercicio y de vida activa. Pero con la nutrición, con esos platos históricos, también tenemos una nutrición emocional que nos lleva a la infancia.
Es verdad,
que nos recuerda a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a esas cocinas. No se puede rechazar un arroz con leche solo por el aporte calórico que tiene. Ya lo descontarás. Ponte a hacer deporte, una vida activa, pero de vez en cuando, no todos los días, claro, se puede meter uno una bomba calórica.
Exacto, y además estoy
pero
contigo.
Pero como premio, eso es. El que se lo prive, desde luego, que vida más aburrida.
Sí, no ha vivido. El que se prive de ese exceso, nada, muy, muy de vez en cuando, desde luego que no ha vivido. Y además hablabas del ayuno intermitente y yo, mira, los intermitentes para la carretera, pero para la mesa yo no entiendo de intermitencias. Terminamos, Emilio, porque, como bien decías, si no, como tengamos que asomarnos a cada una de las 24 ciudades, nos dejamos muchas, por supuesto, Valencia, Sevilla, Mallorca, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, tremendo. Pamplona, Tudela. Te voy a hacer dos preguntas, en una te pongo en un brete, Emilio, la primera... Respuestas largas, que es pues que elijas entre uno de la camada de 24. No te digo por ciudad, que elijas por ciudad, sino vamos a quedarnos en el plato. Alguna experiencia, nos decía el delegado de Tenerife de Turismo, oye, es que el turismo gastronómico es el que incrusta a través del paladar en la memoria un viaje. ¿Algún viaje que recuerdes por aquel festín que te diste o aquel manjar que engulliste?
Pues mira, hace poco que me tocó estar en La Mancha, en Ciudad Real, unas migas manchegas. Es que lo que me sorprende es que con un producto base tan humilde, tan sencillo, como es simplemente pan, saquen ese producto.
O sea,
a partir
tanto.
De ahí, porque es que hemos hablado de los mariscos, hemos hablado de los pescados, pero con algo tan simple como un pan de hace unos días, que se pueda organizar ese plato, ese gusto tan espectacular. Y además, pues, comida de pastores, ya ni lo comen los pastores, ¿no? Pero es un producto tradicional, muy pegado a la tierra, con mucho sabor, que me parece que ese origen de humildad lo está dando todo.
Es lo que decíamos, la vuelta a los orígenes y a lo más básico para encontrar sensaciones
manchegas.
De lo más complejo, unas migas manchegas. Despedimos, Emilio. Aquí nos gustan mucho las expresiones. No sé si tienes alguna para despedirnos o alguna relacionada con el mundo de la gastronomía, alguna que oyeras en alguna de estas ciudades que te llamó la atención relacionada con la comida.
Hace poco, en un viaje también con Logroño, esta es muy conocida, pero esto de la calle Laurel y la senda de los elefantes. O sea, es que a mí...
Sí.
Pero dices, terminas, si logras pasar tomando un vino por todos los vinos que tiene esa calle Laurel y esa senda de los elefantes, terminas a cuatro patas y con una trompa, es decir, un elefante, ¿no?
Sí,
pero
sí, eres
yo
uno
destacaría
más.
Esos magníficos sitios de alta concentración, donde los bares funcionan de esa manera tan estupenda, donde hay verdaderas joyas gastronómicas, con tapas, con pinchos, con un gusto, la verdad, combinando pequeños bocaditos con vinos excepcionales, porque hoy es lo que tiene esa calle Laurel, pero esa senda de los elefantes que existe en muchas ciudades. El barrio húmedo, romántico, por ejemplo, en León.
Además que
el
sí.
El tubo en Zaragoza, en Madrid, bueno, en la zona de la Latina podríamos decir que es otra zona, otra senda de los elefantes, ¿no? Porque hay multitud de sitios muy pegados unos a los otros. La propia calle es una fiesta, porque ya se está disfrutando de lugar en lugar, ya estás disfrutando en la calle de esa concentración, un día con buen tiempo, en el momento de los aperitivos, un sábado por la noche. La verdad es que yo creo que esa expresión es simpática y además representativa de sitios donde te lo puedes pasar muy bien, hay que hacerlo de vez en cuando, y desde luego para ir con amigos, con familia, es un sitio donde no fallas.
Pues Emilio Gallego, secretario general de Saborea España, nos vemos en una de esas sendas de los elefantes, no sé si al final de la misma, yo no llego, no sé tú, yo no llego, pero aún así nos vemos en ella, y de verdad, gracias a Saborea España toda la labor, por ser embajadores de nuestra tierra, de nuestra tierra en otros lugares de nuestro país, y también fuera, también exponer y exhibir ese músculo español como es el gastronómico, que nos hace volver y volver con ganas a viejas tradiciones como puede ser recorrer esta senda de los elefantes. Emilio Gallego, gracias.
Gracias a ti, Jesús. Un saludo a todos los oyentes y que disfruten bien.
Un saludo.
Un abrazo.
Hasta luego. Pues ya lo hemos oído, Félix, un país repleto de historia que nos ha dejado vestigios en forma de ingredientes y materias primas, recetas y cocinados, riqueza gastronómica. Es cierto que hay quien no gusta de viajar y conocer mundo, ampliar horizontes y ganar perspectivas. E incluso, Félix, también los hay que comen por mandato biológico. Y nada más, porque hay que comer. Así que para el resto de mortales es este enfoque de ida y vuelta, para los que no entienden la exploración del destino sin una buena mesa donde reponer energías para seguir conociendo. Ya que viajamos, hagamos viajes interesantes, puestos a comer, comamos bien. Nos espera una Semana Santa con tan buena pinta que está para comérsela, Félix. Well, it's all...